El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Nacional Clásica presenta. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por compartir nuestra frecuencia clásica de Radio Nacional Clásica. Hoy con el equipo completo, ya viene en instantes Fabio Caputo Rey, saludamos a Numa Viar. ¿Cómo estás, Numa?
Hola, Sebastián, muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
Tarde de visitas, y qué visitas, ¿eh? Gente que prestigia la guitarra, gente que hace muchos años que viene desarrollando una vida artística ligadas a nuestra audición. Para que todo esto sea posible, por supuesto, tenemos un operador, Sergio Ríos.
Sí.
¿Está confirmado, Sergio Ríos?
Está confirmado, y también Luciano, que nos está dando una mano aquí.
Sí, otro gran operador que tenemos, que está acomodando los micrófonos, porque estamos como en la vieja radio que se estilaban los conciertos públicos. ¿Se acuerda? Aquí fue Radio El Mundo, que se hacían los miércoles de la noche, los recitales públicos. Y aquí nosotros desde hace varios años ofrecemos recitales públicos. Y hoy tenemos a Osvaldo Burucuá, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Bueno, contento de estar acá en este programa. Ya la última visita mía fue hace unos muchos años, así que me da mucha alegría y este reencuentro, ¿no?
Así es. Tengo un escrito que se lo mostré recién a Osvaldo, que tiene más de 2 años, que después nos sorprendió la pandemia, que yo había elegido ritmos, distintos ritmos de las distintas provincias argentinas, la parte sureña, del norte, del litoral, y en quién pensé, nada menos que en Osvaldo Burucuá, que es un catedrático, es un académico, y ha sacado, antes de ir a los ritmos y todo este recorrido, vamos a hacer un tour musical, ¿no es cierto?
Vamos
a hacer gratis, ¿no? Suben al colectivo imaginario o el avión imaginario para llegar más rápido a cada provincia. Osvaldo ha sacado un disco que, si mal no recuerdo, el título es Vigía.
Vigilia,
perdón.
Es el nombre de los temas del disco, claro.
Vigilia, sí.
Eso lo publiqué. Bueno, como todos los músicos, como toda la gente que está apareciendo ahora a tocar y a mostrar lo suyo, es material que fue pergeñado, ideado, compuesto, ensayado, todo, durante la pandemia, ¿no? El famoso tiempo que nosotros muchas veces reclamamos para nuestra artesanía musical, lo finalmente llegó, ¿no? De un modo impensado, pero bueno, tuvimos la oportunidad por medio del aislamiento de aprovecharlo y estar con estos discos, estas producciones.
Osvaldo, este ciclo que estamos brindando se llama Vivencias en Tiempo de Guitarra. Y hablaste de la pandemia, justamente que, por supuesto, a pesar del dolor, sin embargo, nuestros artistas, no solamente de la Argentina, me refiero a de la guitarra, de todo el mundo, veíamos que aparecían videos, saludos, tocaban un solo tema, hacían Zoom de sus conciertos.
Claro.
¿Cómo han sido esas vivencias tuyas durante la pandemia? ¿Compusiste, hiciste obras nuevas? ¿Cómo fue tu vida?
Como vos dijiste, citaste recién, fue un adaptarme, un poco a la fuerza, ¿no? Adaptarme a estas cosas de la comunicación, de la informática, del Zoom y todo eso, que nosotros, si te pones a pensar, no estaba ni en nuestros planes, ni ninguna fantasía todo esto. Así que, bueno, aprovechando esas herramientas, conectándonos con los potenciales interesados por nuestra música, nuestras músicas, y la guitarra es un instrumento que ya de por sí nos invita al viaje, al más acá, ¿no? Al viaje interior, y bueno, ya medio que los guitarristas ya sabemos de eso, de aislarnos, ¿no? De hasta de soledades.
Exacto.
De esa soledad que la soledad deseada, que tiene que ver con la creación, con la reflexión, con la meditación, con la guitarra en la mano. Así que no me resultó, digamos, traumático para nada, porque desde chico con la guitarra ya vengo llevando un tipo de vida que termino buscando ese espacio, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que lamento todo lo demás y desde el fondo de mi alma, ¿no? Que es el alto precio que pagó la comunidad durante todo ese lapso, si es que no lo sigue haciendo. Y ordenando esto, no pensaba grabar un disco nuevo, surgió la propuesta de un estudio de grabación de una gente amiga. Ahí me puse las pilas y bueno, aquí está.
Muy bien, muy bien. Estamos compartiendo con Osvaldo Burucuá, que nos introduce en un mundo que a mí personalmente me apasiona, que es la música argentina. Me gusta, por supuesto, la música universal, por eso el programa se llama De Segovia a Yupanqui, pero cuando se trata de nuestra música, nosotros vivenciamos porque somos gente del interior. Y vamos a ir a un primer tema de este nuevo disco compacto de Osvaldo Burucuá, que se llama Vigilia, y ese es el título del... Ahí después vamos a preguntarte por qué se llama Vigilia, porque
no,
es un término bastante particular. Así que vamos a la música, estamos compartiendo de Segovia a Yupanqui, creo que Numa Bier puede dar nuestra vía directa de comunicación, ¿verdad?
Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp, que es 11-53-35-53-67, lo digo mejor, 11-53-35-53-67, también, por supuesto, el teléfono 4999-0967.
Gracias, Numa. Vamos a la música.
En el comienzo, aquí en De Segovia Yupanqui, escuchábamos Bate Coya, de Marco Pereira, la interpretación de Osvaldo Burucuá en guitarra y Conce Suárez en percusión.
Gracias, Numaviar. Reiteramos nuestra vía de comunicación.
Sí, el WhatsApp es 11-53-35-53-67. Recibimos así sus mensajes de texto.
Muy bien, estamos compartiendo aquí con Osvaldo Burucuá, autor, intérprete académico. Sos de la Escuela de Avellaneda, ¿verdad?
Sí, sí, yo pertenezco al staff fundador de la escuela.
Fundador.
Desde allá por el año 86. Hace unos 8 o 9 años, pido disculpas por esta confusión de los tiempos, se me distorsiona todo con esto de los años de pandemia. Hace unos 8 o 9 años me jubilé, porque así que, pero siempre estoy vinculado a la escuela cuando he participado en congresos pedagógicos, en presentaciones de material. Hay un lazo ahí muy, muy fuerte, muy entrañable con esa primera gente, con esa, que tiene que ver con esa energía, esas ganas de la primera etapa, ¿no? Que no se desanuda jamás.
Junto con el maestro Aníbal Arias, ¿en esa época fue?
Claro, Aníbal también, el mismo, ahí nos conocí. Si bien yo a Aníbal ya lo conocí, lo venía siguiendo de antes, pero fue, yo tenía 25, 26 años, y me encontrarme así en una mesa con Aníbal Arias, con Orfeo Mederos, con Virgilio Espósito, con, qué sé yo, después con Kelo Palacios, con músicos que forman la historia de la música popular argentina, te imaginas que fue, que a mí me provocó un efecto muy movilizante. Por un lado, intimidatorio, como cualquiera, ¿no es cierto? Está la vergüenza, el pudor.
Sí, sí, con esos grandes nombres, sí.
Pero claro, por otro lado, uno dice, bueno, está Arias acá, hay que hacerse cargo, hay que ser digno de todo esto, me dije. Y eso fue un impulso muy
importante.
El
maestro Aníbal Arias, que hemos realizado aquí en De Segovia Yupanqui, ciclos con él. Hicimos un ciclo que se llamaba La guitarra en el tango, desde fines del siglo XIX hasta el presente momento que él todavía estaba con vida, por supuesto, y que era hasta Piazzolla. Hasta Piazzolla. Y realmente, vamos a decir que era un músico que no necesitaba practicar, ya entraba acá al estudio, sacaba la guitarra, un día entrábamos al aire y no había podido llegar puntualmente. Y entró mientras estábamos haciendo la introducción de la audición y me dice, ¿qué toco? Me hizo la señal. Dije, cualquier tema, maestro. Y tocó la bordona de Emilio Balcarce y la tocó como los dioses, como si fuera que la estaba practicando anteriormente. Un oficio muy grande, con una impronta y una generosidad con los músicos, que dejó su grato recuerdo, indudablemente.
Sí, sí, un personaje, yo creo que la persona más, yo creo que el personaje más querido de la escuela, la cooperadora de la escuela lleva su nombre justamente, y lo hemos homenajeado en vida, ha sido Aníbal. Y además, como músico, un personaje de muchísimo sentimiento al tocar, que era lo que él quería resaltar y transmitir a la gente que él formaba, ¿no?
Fanático de la música clásica, tal es así que el alumno que iba a tocar con él, que quería estudiar con él, le decía, primero vamos a pasar por los músicos clásicos, y empezaba con todos los autores clásicos, después vamos a hablar del tango, le decía. Lo decía aquí al aire, que esa era la recomendación que él hacía, de primero la música académica, porque él se había formado.
Claro, fue su camino.
Quedó una pregunta pendiente. ¿Por qué se llama este último disco tuyo Vigilia?
Bueno, yo tengo dos explicaciones. Una seria y otra más muy extraña, muy extravagante, ¿no? Muy bizarra. La seria. Hay un tema que se llama Vigilia que yo compuse cuando en una de estas noches de que se nos distorsionó el sueño a todos por gracia de la pandemia, que los horarios de comida, de sueño se han alterado muchísimo en ese lapso, ¿no? Y yo tenía alrededor de las 3:30, 4, aclaro que yo tengo 61 años y no tengo edad para andarme acostándome diariamente a esa hora. a esa hora que no podía dormir y me rondaba el tema en la cabeza, pero me rondaba con todo, con las voces interiores, con la afinación de la guitarra, con todo, ya el limpio. Obviamente no iba a ponerme a agarrar la guitarra a esa hora porque despierta toda la familia. Y entonces, bueno, agarré un dibujé un pentagrama así a modo de ayuda a memoria, tipo lista del súper en una hoja. Puse lo que tenía ahí y lo que me tenía en mente, como podía, rápidamente, y me metí de nuevo en la cama. Entonces, al día siguiente, obviamente, me levanté tarde, pero te puedo decir que hasta el tema es corto, de corta duración. Yo creo que a las 2:30 ya estaba listo el tema y no le modifiqué más nada, ¿no?
¿Qué te parecen las intimidades de un compositor, ¿no? Que generalmente muchos compositores suelen decir esto, que tienen una idea, se levantan y ¿a dónde vas? No, ya vengo, le dicen a parte de la familia, se ponen a escribir a veces en la madrugada, ¿no?
Sí, en lugares impensados. Lo que pasa es que también cuando estás con la guitarra, bueno, acá tendrían que venir ideas para varios discos y no viene nada. En mi caso viene cuando pongo la cabeza en una almohada, cuando puedo estar esperando el subte, cuando, no sé, la inspiración que nos provoca ver o escuchar una música ajena. Es muy totalmente errática e inesperada la manera en que aparece viene la idea musical a uno.
El mundo compositivo de Osvaldo Urquiza. Sí. Ahora. Sí.
Y la explicación así más loca es que Vigilia es el nombre del disco, y es mi quinto disco, y yo tengo un TOC, que lo vengo manteniendo, vamos a ver hasta cuándo, que es a darle a todos mis discos. Mi primer disco se llama Paisaje, el segundo El Cielo, el tercero Violero, el cuarto Esencia, y este se llama Vigilia, que a todos los discos míos le doy un título de 7 letras. Ajá. Así que más que eso.
Otra intimidad de un compositor 7 letras. Osvaldo Urquiza, aquí en Clásica Nacional en vivo y en directo, vamos a la música.
Osvaldo Urquiza, quien hoy nos visita aquí en vivo en la 96.7, la guitarra y acompañado por Patricio Villarejo en cello, escuchábamos Vigilia.
En sus 40 años consecutivos en Radio Nacional, continuamos compartiendo De Segovia a Yupanqui. De Segovia a Yupanqui, como siempre, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey, por la 96.7 Radio Nacional Clásica.
Gracias, aquí estamos en vivo y en directo, por suerte, con nuestros amigos, nuestros colegas, y ha llegado Fabio Caputo Rey. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo muy bien. Aquí en buena compañía de amigos.
Así es, nos hemos tomado una foto, como corresponde, y nosotros siempre nos documentamos. Fabio a veces me sorprende porque me manda fotos de hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Es la memoria de este programa, ¿no? Hace más de 32 años que está Fabio.
Vos contaste la foto con Seba y esa foto vieja que recibí yo. Es él, es él.
Claro.
Y sí. Uy, eso es arqueológico.
Claro, sí.
Vos tenés que hacer un sitio con todas esas fotos.
Porque Fabio. No, sí, consideramos. Son miles de fotos.
La foto que te mandé es cuando estuvimos en la Feria del Libro, de hace algunos años, que tocaste ahí. Ya vamos a ir a los ritmos musicales. Fabio se anotó también, porque vamos a hacer un tour musical, distintas provincias, y bueno, es un colectivo didáctico este, que vamos a tener en instantes más. Ya vamos a ir nuevamente a la música del disco compacto que estamos presentando, Vigilia, en este mundo compositivo. ¿Cómo es el mundo didáctico, pedagógico de Osvaldo Burucuá? ¿Cuáles son los principales puntos que vos intentás inculcar a un alumno, transmitirle a un alumno que se inicia en el mundo de la guitarra? Esos principales consejos que marcan para siempre.
Los principales puntos es que la guitarra no tiene misterio, no es secreto. Si la guitarra es un instrumento popular, es el instrumento más popular que hay en el mundo y en la historia, bueno, es porque es accesible, porque todo el mundo puede expresarse con una guitarra, y bueno, empezar con ese pensamiento porque hay que derribar todas esas barreras, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho, yo hace mucho vi una clase de Rod Fernández donde Eduardo decía: tocar la guitarra no es ni fácil ni difícil, tocar la guitarra es tocar la guitarra, ¿no es cierto? También me interesa mucho la búsqueda propia, ya en un momento del aprendizaje, de la personalidad propia del alumno.
La búsqueda de identidad.
De identidad, esa inclusive se conversa, porque estamos en una época en que todo nos viene apretando, ya que todo lo que queremos escuchar y aprender llega a nosotros sin esfuerzo, y entonces caemos en una especie de máquina picadora de carne donde todo, no hay discriminación entre cada personalidad musical, ¿no? Y si nosotros hablamos con admiración de un músico como Aníbal, ¿no es cierto? Es porque, bueno, Aníbal pertenece a un... Es un músico que uno apenas lo escucha se da cuenta y dice: este es Aníbal, como puedes escuchar a Troilo, a Louis Armstrong, a no sé,
Segovia, con identidad. Uno tiene...
Claro, más allá de la época, de las condiciones de grabación, inclusive del disco que pases. Bueno, a esta altura hay muchísima música, muchos recursos didácticos maravillosos comparados con lo que era años atrás. Así que bueno, intento echar mano a todo eso, transmitir el amor que yo tengo. No dejar nunca de lado el amor a la música, el disfrute por el sonido de la guitarra, que es algo que a mí me convocó a mí de principio desde chico para amigarme con ella, y lo sigue haciendo. Bueno, esas cosas se ponen en juego en la clase. Sí.
Con Fabio de otra semana estuvimos hablando de la coherencia que ha tenido siempre esa línea, ¿no, Fabio? De una línea de conducta de tantos años que venimos escuchando el nombre de Osvaldo Burucuá.
Es Osvaldo un guitarrista solvente, pero además todo su estilo compositivo siempre se ha basado en ritmos folclóricos, la que ha adaptado, digo, con indudable solvencia también. O sea, sus discos muestran esa coherencia artística a lo largo del tiempo. Este es el quinto, o sea, pero hay otros cuatro, En este se resume la experiencia de los anteriores. O sea, uno puede encontrar, escuchando toda la obra de Osvaldo Brucua, justamente esta coherencia de la que estamos hablando.
Vamos a ir a la música porque vamos a dejar un tema del disco para más adelante y quisiera hacer ese recorrido musical con Osvaldo Brucua, que está aquí en vivo y en directo presentando su último disco compacto, Vigilia, y por supuesto estos ritmos que, como dijimos al comienzo, la parte sureña, la parte del norte, el litoral, yo que soy litoraleño, algo me vas a tener que regalar, entre la Guadiana, el Chamamé, la Galopa, todos esos ritmos que siempre uno escucha para aquellos lados. Soy de Laguna Paiva, cerca de una laguna, así que ahí se toca mucho chamamé.
Qué lindo.
Y toda esa música que forma parte de nuestra República Argentina. Vamos a la música.
Aquí en De Segovia, Yupanqui, como todas las tardes de domingo por la 96.7, el destacado guitarrista Osvaldo Brucua nos interpretaba junto a Facundo Guevara en percusión y Pablo Fraguela en acordeón, Caballos en el Río Galopa, que lleva la obra, la firma del compositor José Luis Merlín.
De Segovia a Yupanqui, aires de guitarras
en el aire de Radio Nacional Clásica, la 96.7. Como siempre, con Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Esta música para estar aquí en vivo y en directo, ¿verdad, Numa?
Sí, qué bonito.
Ya lo veo que se está moviendo. Esa sangre brasileña que usted tiene, lo veo que... Sí. Y Fabio, ni te cuento, ¿no?
No la puedo ocultar.
No la puedo ocultar. Sí. ¿Qué pasa, Fabio? ¿Por qué te ríes? Sí.
Sangre brasileña.
Más del otro lado.
O sea, Numa, sí. Numa. Justo Numa.
No, por favor.
Bueno. Vieron que aquí estamos en vivo y en directo, sonrientes todos. ¿Tenemos algún llamado o directamente?
Los esperamos en nuestro WhatsApp 11-53-35-53-67 y también en el 4999-0967.
Muy bien, gracias. Vamos a partir de ahora a hacer una clínica de guitarra, como se suele decir, o masterclass de guitarra. Y habíamos anunciado que vamos a ir conociendo. No sé si vamos a tener tiempo para todo. Realmente nuestra música, Osvaldo Burucuá, nuestro país tiene una riqueza artística de todas las provincias.
Ni hablar. Es algo que realmente no hay vida para descubrir todo de tan vasta que, ¿no es cierto? Yo quería comenzar justamente como acá el amigo se venía moviendo con el bateco, ya sigo con empezar moviéndonos, así que un poquito. Una pequeña muestra en la chacarera y después comento algunas cosas.
Y vamos a decir de qué región sería esta chacarera.
Claro. Vamos a empezar de norte. Vamos a hacer un escaneo norte, Cuyo, sur y litoral. Vamos un poquito en la chacarera. De Chacarera Don Triste, de Chacarera de las Piedras, de Gran Atahualpa Yupanqui. Acá hay un elemento importantísimo para la música, sobre todo la música del norte, que es la que lleva, donde la guitarra está aliada con el bombo, que es el rasguido. Aquel que quiera tocar folclore de raíz tiene que adentrarse en el ritmo, no hay otra.
Hay un ritmo de la chacarera, de ese rajidito que me apasiona escucharte, ese
claro,
chasquido.
Mira, son dos colores que la guitarra tiene que...
Color,
tiene
ese
que,
es el término, color.
Claro, son dos colores que la guitarra tiene que tiene que hacer notar, que es estos graves, el grave y este chasquido. ¿No?
Y es apagado eso con la mano, ¿verdad?
Una parte es apagada sobre las bordones y otra parte es siempre con la mano cerrada, sin cambiar la posición de un arpegio, por ejemplo, ¿no?
Pásamelo al rejito, que me apasiona.
Y un poquito con la uña, si uno le da con la mano cerrada con la uña, presionando la uña, se logra este color metálico, ¿no?
Exacto.
Esto lo vas a encontrar en la chacarera, en la zamba, en la chaya, en la vidala, en la ritmos andinos, en toda la música del noroeste. Y no es ni más ni menos el rasguido que el lenguaje del bombo pasado a la guitarra.
Sería el aro del bombo.
Claro, parche y aro, ¿no? Claro. Después hay otro detalle, que esto ya refiere a la chacarera, al gato, al bailecito, al escondido, también a la samba, pero en la chacarera y el gato se ve de forma más explícita, que es algo que anunció hace 70 años un grande que fue Adolfo Ábalos, y que yo tengo esa camiseta, que es la teoría del 2-3. Hay un compás, se sabe que la música popular, la andina, la caribeña, la de raíz, digamos, afroamericana, todo lo que es la música no académica, en la rítmica interviene no un solo ritmo, sino varios que van entretejiéndose e intercalándose, ¿no?, de modo simultáneo. Entonces se sabe que en esta rítmica está el 6-8 y el 3-4. Es hasta una porfía, digamos, de que es cómo se escribe cada uno. Escribir esto todavía no es tarea fácil, entonces, pero cada uno ha encontrado el modo de hacerlo. Y hay una cosa que anunció Adolfo Ábalos, que es la teoría del 2-3, que es un compás de 3-4 con el primer tiempo omitido y en el segundo tiempo corto y el tercer tiempo más marcado. 1-2-3. Esto es lo que uno escucha si se pone a distancia de un bombo, por ejemplo. Cuando de golpe tocaba esto. Estaba con el 3 acá en la bordona. Favorecido muchas veces por las aspiraciones que él lograba, ¿no? Esto también se ve en otras rítmicas. En la chacarera se ve más al frente, ¿no? Para tocar estos ritmos hay que escucharlos mucho, hay que meterse a tocar, hay que conocer también...
Vivenciar esos lugares también, ¿no?
Eso es lo mejor. Yo tuve la suerte de poder, gracias a esta profesión, viajar por el país y ver estas músicas en su lugar de origen, ¿no?
Si me permitís, voy a contar una anécdota. En nuestro programa, cuando estábamos en la calle Ayacucho, en Tiempo de Guitarra, llegó un músico de origen italiano, Bruno Montanaro, pero él era francés, hizo un libro que se llama Guitarra de los Andes, que fue por muchos países y decía que la riqueza que tenía la Argentina con respecto a los ritmos era increíble, que él, que había venido por unos días, por ejemplo, a Santiago del Estero, se tuvo que quedar casi 15 días, porque grababa a la gente y estaba sorprendido. Por ejemplo, esto de la salamanca, ¿qué es lo que sería la salamanca? Tantas veces que hemos escuchado.
Sí, se habla mucho de la salamanca, ¿no es cierto? Bueno, tiene mucho de... esto es toda una especie de patrimonio del santiagueño, ¿no? La salamanca, un centro... inclusive dentro de la chacarera, vos fíjate, cuando escuchás un río de chacarera, dentro de esta cosa, de esta rítmica... Después yo puedo seguir jugando.
Hay variaciones sobre eso entonces.
Hay muchas variaciones que cuando estás tocando con alguien que también maneja ese modo de sentir el ritmo, bueno, ahí se arma una cosa maravillosa, ¿no? Un intercambio, un feedback precioso. Y también conocer la forma, porque esto tiene una estructura. Que conocer la estructura, hagas después lo que hagas con el ritmo de chacarera. Al margen del que vos decidas hacer, conocer la estructura te permite organizarte dinámicamente en cuanto a matices, conocer la danza, tocar en lugares donde se baile la gente. Es interesantísimo porque ahí te cierran todas las cuentas, ¿no?
Maestro Burucua, porque estamos en una clínica, no lo puedo tutear.
No, por favor.
No lo puedo tutear. De esta zona norte, de la chacarera, ¿hacia dónde podemos, qué provincia cercana podemos irnos, por ejemplo?
Bueno, podemos ir a la zamba, que es un género que tiene, me parece que tiene un repertorio pero infinitamente grande y hermoso, ¿no? Thank you. te permite la remunización. Aparece el Cucho Leguizamón en los años, luego de toda la línea, Andrés Chazarreta, lo digo así, pero muy burdamente, ¿no? Hermanos Ábalos, Atahualpa Yupanqui, aparece en los 50 un folclore con Eduardo Falú y después con el Cucho Leguizamón, que inclusive lo lleva a través del dúo salteño y del modo de tocar el cuchi a un tempo más lento, un fenómeno parecido al que ocurrió con el tango, que empezó una cosa más ágil, más ágil, más vivaz, hasta que vino Gardel, ¿no es cierto?, con más atención en las letras, en las poesías. Aparecen poetas como Dávalos, Castilla y demás que habían ganado premios, que se habían publicado y que se hacen su aporte a esta música. Entonces, la samba carpera, que samba carpera es una samba fiestera, ¿no? Hay una conocida. Es más picadita, ¿no? Con más chasquidos. Se exagera más todo eso, ¿no? Tiene mucho que ver con la danza.
¿Qué origen tiene la palabra carpera?
Carpera viene de carpas. Carpas que eran justamente carpas de que en época de carnaval, durante las fiestas, se reunían los paisanos a celebrar y a tocar y a bailar. Y bueno, ahí esas son las carpas. De ahí viene esta, carpas de Salta, la carpa de Don Jaime. Todas son zambas con las letras, son de tipo así festivo, ¿no? A diferencia de zambas como de Atahualpa, las de Cuchi con Castilla.
¿Y estas son así de Salta, Jujuy? ¿Cómo sería la música? ¿Qué explicación le damos para aquellos que no están muy compenetrados con la música andina, por ejemplo?
Bueno, hay que tener en cuenta que todas las músicas los límites son para los mapas. Entonces, la música de Cuyo tiene mucho de música chilena, la música andina tiene mucho del norte de Chile, de Bolivia, en la música litoral está lo guaraní, presente, lo guaraní y hasta lo del sur de Brasil. El sur de Brasil, si vos te fijás, ahí está el gaúcho, está el mate. Yamandú Costa es gaúcho, el tipo sale con un mate y con... Vos ves videos, está con Bombacha Bataraza tocando, ¿no? Que se habla portuñol, se toca el acordeón, diferente de la imagen del brasileño carioca, ¿no? El de las playas. También tiene que ver con lo oriental, no con lo de la costa montevideana, donde interviene el candombe y la negritud, sino con la parte más de campo, que Aníbal Sampaio, los alimareños, todo eso. La música andina, principalmente son en Argentina, se cultiva la cueca norteña. Es uno de los ritmos
el carnavalito, que de la chacarera. El carnavalito,
que en realidad nosotros lo decimos huayno. Carnavalito se le decía hace unos cuantos años a raíz del humahuaqueño, carnavalito del duende, pero entre los músicos le decimos huayno, que es el nombre que recibe en Bolivia, que viene bajando por el camino del Inca, que es donde el centro neurálgico de todo esto, ¿no? Esta armonía nos remite a lo andino, ¿no? ¿No? Thank you. digamos, ¿no?
Siga tocando, maestro. Siga con este concierto de música.
Lo que pasa es que también hay, quiero abrir un paraguas, ¿no?, sobre esto. Porque estos ritmos, uno por ahí hace unos kilómetros, vamos a suponer, a cómo se toca el huayno en una zona y te corres a otra. Y bueno, y ahí...
¿Podés mostrar la diferencia? ¿Podés mostrar la diferencia?
Y mira, por ejemplo, yo he observado que en huayno peruano, hay un huayno que tiene influencia peruana, que tiene más acento acá. También he escuchado que nos... ¿cómo te puedo decir? Hay elementos como cortes y detalles, ¿no es cierto?, que le dan el sabor. No hay guitarrista, lo que quiero decir, no hay ningún guitarrista que conozca cada ritmo exactamente cómo se toca en su lugar. Siempre hay, siempre alguno nos señala, mirá, esto se toca así, yo soy de tal lugar y lo tocamos así, que es valiosísimo.
Claro.
Simplemente un promedio de lo que a través de todos estos años me ha tocado interpretar en guitarra. Tengo la suerte de haber tocado con verdaderos referentes de nuestra música. Eso estoy gracias a la vida que me ha dado tanto. Y pero el guitarrista que sepa tocar una cueca como se toca en Tilcara y cómo se toca en Yala, ya me dio que... Ya no sé, yo para mí que no existe, porque ya es una cosa infinita esa, ¿no? Yo te muestro una base, un chasis sobre eso, en el que se va montando todo esto. También es importante tener en cuenta la estructura de los ritmos, por lo menos los que lo tienen, y las instrumentaciones, que en el norte, donde estamos todavía, hay percusión, en la región andina tenés charangos, aerófonos, otros aditamentos de percusión. En algunas partes de Santiago, de Salta, todo eso tenés el bandoneón, que se forma,
se incluye,
toca de un modo muy diferente a como lo tocan los tangueros, ¿no?
Estamos camino casi al final del programa. Upa, bueno. Y me gustaría que este profesor, que tiene la gentileza de venir a dar esta clínica de guitarra sobre ritmos argentinos, recién estábamos en la parte norte, hacemos una síntesis, la samba, la cueca, el bailecito,
sí,
el
manabrito
de la zona norte. Pero como dijimos que hacíamos un tour musical, me gustaría ir a mi zona, donde está la
galopa,
el chamamé,
claro,
la guaraña.
Y ahí
el chamamé, por ejemplo.
Chamamé,
a ver.
Rasguido doble. Y la chamarrita, que son tres ejes. Y
son tres.
¿No? Un chamamé, bueno, vos
a tenés. A ver.
Tenemos única danza de pareja tomada. Otro rasguido muy diferente, del norte, como se puede escuchar. Sin rasguido final, ¿no? Sin acorde final. Y eso lo puedes escuchar a este pulso también, ¿no? Más tirado a la polca.
Exacto.
Y esa es toda la influencia de nuestros queridos hermanos del Paraguay, ¿no? La guaraña, vos sabés que es más melódica, es senatera.
La romanticona, ¿no?
Claro, de corte amoroso. Pero viendo acá, rasguido doble, que es una danza en 3-3-2. ¿No es cierto? Que lo compartimos con nuestros hermanos de Uruguay. ¿No es cierto? La chamarrita, que tiene todo que ver con la milonga. ¿No es cierto?
Qué clase que estamos teniendo entre Segovia y Yupanqui, ¿no, Numa?
¿Por dónde, Fabio? ¿Por dónde falta pasar? ¿No? ¿Eh? ¿Por dónde falta pasar?
¿Por dónde
pasa? No, nos quedó Cuyo, nos quedó el sur, también algunas cosas de la guitarra en sí, porque estoy hablando de las músicas, no tanto de la guitarra.
Voy a pegar un salto, tenés que venir un día a completar todo esto, porque tenemos la parte sureña, tenemos la milonga, el estilo, el triunfo, huella, la vidalita,
el
malambo. Pero me gustaría irme, que nos vayamos despidiendo con algún tema completo de tu autoría y elijas el ritmo que tú quieres.
Bueno, a ver. Uy, este. Bueno, una cueca.
Uruguay, aquí en De Segovia, Yupanqui.
Cueca para Luis, digamos abreviada. Y bueno, renuevo el agradecimiento, Sebastián.
Antes vamos a
acá, sí, para la invitación.
Unos saludos.
A ver, unos saludos.
Bueno, sí. Carmen de Almagro está encantada con el programa. Leonardo de Rafael Calzada, felicitaciones por la invitación al autor de la guitarra con estos estilos autóctonos tradicionales. Muy buena la clínica, nos dice Leonardo. Qué maravilla, Buru, sos un capo. Abrazo para todos.
¿Quién
Marcelo
puso eso?
Marcelo Balcells.
Ah, Marcelo, claro, claro, gran artista.
Por supuesto.
Muy bien, muy bien. Un éxito.
Un abrazo.
Lo palpitábamos durante la semana con Fabio Caputo Rey, que me dice, Fabio, acordate que vamos a pasar un momento maravilloso, y así es, ¿no es cierto, Fabio? Claro que sí. Bueno, Osvaldo, no te despido porque te quedás para próximos compromisos.
Dale, con mucho gusto.
Hay otros ritmos que nos han quedado aquí en carpeta, que me gustaría, porque es la música argentina a quien siempre defendemos y difundimos. De manera que por hoy, muchísimas gracias, nos vamos.
Bueno, gracias por todo. Estos son pareceres y vivencias de un guitarrista, guitarrero. No soy musicólogo. Simplemente todo lo que estuve hablando es lo he trasuntado desde la guitarra, ¿no?
Muy bien. En la operación técnica, Sergio Ríos, Adam Rowis, coordinador de aire, locutor, Numa Viar, los comentarios, como siempre, a cargo de Fabio Caputo Rey, y ustedes, amigos oyentes, que siempre nos acompañan en esta pasión llamada guitarra. Que tengan todos muy buena semana. Chau.